La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la Selva Verde.
Estar siempre alegres, en alegría vive Dios, y en toda ocasión dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Mucho cuidado con la ira. El estar airado trae graves enfermedades. Fuera de perder el tiempo, la paz espiritual, esto ayuda a que se creen muchas úlceras. Y la peor ulceración es tener ira consigo mismo y con la propia humanidad. Muy buen día, Paz de Selva Verde, muy contentos y muy alegres de que sus mujeres siempre estén ahí pendientes, aprendiendo, practicando y contagiando a los demás seres de estas buenas normas de vida saludable para tener éxito y tener salud, dinero y amor. Muy buen día, Lirio, ¿cómo has estado?
Muy buen día y buena tarde para usted, Alcira, y todos los oyentes, recordándoles que el hombre es el complecierto o complemento de la mujer y la mujer es el complecierto del hombre. No es lo que se ha mal llamado el sexo opuesto, sino el sexo complecertario es el uno del otro. Dios como padre es sabiduría y como madre es amor. Esos dos pilares, amor y sabiduría, sostienen el universo firme en su marcha. Entonces Dios nos demuestra de que tiene los dos aspectos, positivo y negativo, es decir, masculino o mejor, varonil y femenino. En realidad, Dios no es hombre ni mujer, y es hombre y es mujer a la vez. Entonces, sea un buen día para todos los oyentes, y vamos a iniciar hoy con el tema Mejorando la Palabra. En este Mejorando la Palabra, habíamos venido haciendo un repaso, un recuento de lo que se había enseñado con anterioridad, porque pues obviamente no basta con una sola vez que se digan estas enseñanzas. Hay muchos truquitos y muchas enseñanzas que hemos dado, que hemos encontrado con oyentes habituales y nos dicen, recordame tal receta, tal cosita, tal otra, tal consejo. Esto quiere decir que es bueno algunas cosas recordarlas nuevamente para que no se olviden y para que puedan ser practicadas. Este es el caso de la fonética, que es menester estarla recordando para poder levantar en cuenta de el practicarla. Por ejemplo, seguimos hoy con el uso de la S, que la S es muy frecuente que se omita cuando termina una palabra en S, o cuando se termina una palabra en S y la siguiente comienza en S, entonces se pronuncia una sola S. Es muy común que la gente no diga los sacos, sino que diga los sacos. Se come así una S. De pronto no dice vamos, sino que dice vamos. Vamos a nosotros. También se cambia la S por una J. Y recordamos que aquel que está comiendo heces está comiendo estiércol. Vemos que la degradación de un pueblo se puede medir, o de una comunidad, se puede medir en la degradación del verbo. Hemos visto que los lugares más marginales son lugares donde se pronuncia muy mal, donde se utiliza muy mal el idioma. De pronto, un idioma, digámoslo así, es gamonesco. Es decir, que en la forma de hablar también nos damos cuenta de la evolución de una comunidad. Y en sí, la decrepitud de un pueblo se mide cuando empiezan a deformar la S y a omitirla. Desgraciadamente, los pueblos que hemos visto más pobres son los pueblos litorales, los lugares costeros, y son los costeños los que más se tragan las S y los que pronuncian mucho más rápido, un poco que no se entiende tanto. Entonces, a tener mucho cuidado en el uso de la S sin llegar al ceseo, a estar así, pues es que no, vamos a pronunciarla suave. La S también hay que saberla pronunciar con suavidad, que no se sienta ese silbo tan fuerte. También vamos a seguir de hoy en esta sección de Mejorando la Palabra a mirar algunas palabras que oímos diariamente. De pronto algunas están en unas canciones que nos gustan y que muchas veces creemos saber el significado de ellas y que en realidad no sabemos el significado de ellas. Para hacer esta selección de algunas palabras, pues yo hice una encuesta con algunas gentes que estaban a mi alrededor y me di cuenta de que no sabían con exactitud el significado de esas palabras y que se manejan a diario o con mucha frecuencia creyendo que se sabe el significado y en realidad no se tiene la claridad suficiente de qué significan. Este es el caso de dos palabras, cóncavo y convexo. Hay una canción que dice cóncavo, que se llama así, cóncavo y convexo. Nuestro amor es así, cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo, lo dice Roberto Carlos. Ahora vamos a oír esa canción más adelantico. Vamos a explicar qué es cóncavo. Cóncavo es hueco, significa hueco. Por ejemplo, hay algunos temas de algún libro que dice que la tierra es cóncava por dentro, o sea que es hueca por dentro, y eso es cierto. Entonces, cóncavo es hueco, o sea que la curvatura es entrante, es hacia adentro, y convexo es un ángulo menor de 180 grados o un espejo cuya curvatura es hacia afuera, es saliente. Vamos a poner el ejemplo en una cuchara. Una cuchara tiene el aspecto cóncavo y el aspecto convexo. Cóncavo es por donde tomamos el alimento, donde cogemos el caldo, lo que vamos a tomar con la cuchara, y convexo es por el otro lado, por el revés de la cuchara. Y vemos que en los espejos hay una propiedad curiosa: en el convexo la figura se invierte, es una fenomenología de la reflexión de la luz y en este caso de la imagen. Vemos que en esta canción entonces dicen cóncavo y convexo. El hombre sería en este caso el convexo, la mujer sería el cóncavo. O sea que la mujer tiene su sexo entrante, el hombre tiene su sexo saliente. Y por eso cóncavo y convexo se complementan perfectamente. Eso nos lo muestran ahí en la naturaleza. Dice así, nuestro amor es así, cóncavo y convexo, se complementan. Y ya fue dicho en la Biblia, el hombre deja a sus padres y se une a una mujer para formar ambos una sola carne. Es decir que al unirse entre ellos el cóncavo y el convexo, entonces así forman una unidad, el cóncavo y el convexo, un acople perfecto. Vamos entonces a ver la canción cóncavo y convexo.
Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito, y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encanto perfecto entre ti y mi pecho, nuestra ropa nueva. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz. bonito por demás, y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Este sueño de paz, bonito por demás, y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
En el día de hoy vamos a manejar lo que es el hombre y la mujer. Somos tan diferentes los dos. Vemos que desde la antigüedad siempre se ha marcado la diferencia del hombre y de la mujer como tal. Inclusive desde las sagradas escrituras, desde la misma Biblia de los hebreos, vemos a la mujer, a la Eva, como símbolo de pecado, como la tentadora por excelencia. Desde ahí vemos que se ha marcado la diferencia. Desde los años, inclusive de 2500 años antes de Cristo, con el florecimiento del hombre griego, cuando podíamos decir que el Homo sapiens había adquirido conciencia de su ser democrático, las cosas no cambiaron para la mujer como pareja. Era buena solo para tener hijos, cuidar del hogar. A partir de una institución como era el matrimonio, que solo le daba categoría de criada. Paradójicamente es que con la aparición de las religiones se le creó a la mujer ya una dimensión divina por su condición de madre. Ellas eran las consiguientes de los dioses. La maternidad era un privilegio exclusivo de las mujeres, lo que les permitió su estatus social. Sin embargo, el amor solo era considerado por la Iglesia como una relación divina con el Creador, mas no permitía entre los esposos, ni mucho menos entre los amantes. Desde ese momento vemos que la mujer siempre ha sido relegada, pero ya vemos que con el paso de los tiempos la mujer ha venido ganando espacio, ha venido ganando terreno, como se le dice, y ahora tiene ya la importancia que como tal desde el principio debería haber tenido. En estos momentos la mujer es el complemento del complemento ideal del hombre, pero también vemos a nivel psicológico, la misma fisiología, la parte física, que el hombre y la mujer somos diferentes en la parte mental. La mujer es tierna, es por eso los hijos.
Por eso, Alcira, las cosas que le hacen falta al hombre las tiene la mujer, y las cosas que le hacen falta a la mujer las tiene el hombre. Por eso Dios ha hecho esa diferenciación. Sin embargo, el hombre y la mujer no son extremos irreconciliables, muy por el contrario, son extremos que se tocan, es decir, que ellos dos se unen para complementarse. Es así como el hombre genéticamente tiene mucho de mujer, y la mujer genéticamente tiene mucho de hombre. La mujer más femenina tiene mucho de hombre, y el hombre más varonil tiene mucho de mujer.
Es que, como se dice, muchas veces se tiene cuerpo de hombre y corazón de mujer, o al contrario, cuerpo de mujer y corazón de hombre. Con eso no se quiere decir que es que la mujer sea dura, fuerte, laboriosa. Claro que sí lo es, pero como el hombre que tiende a ser brusco y fuerte, no. Es que como dice, todo ser humano, toda persona dentro de sí tiene un niño. Lo mismo pasa con los hombres y las mujeres como tal, que dentro de sí tienen su opuesto.
Pero hay otras cosas también que influencian al hombre y a la mujer. Hay gente que no acepta la influencia de los planetas, de las estrellas sobre el ser humano. No vamos a hablar aquí de sistemas de adivinación, de utilizar la astrología para adivinar el futuro o cosas de esas, no. Vamos a hablar directamente de la influencia que ejercen los planetas, las esferas, sobre el ser humano. Por ejemplo, sabemos que la luna ejerce influencia sobre el ser humano y sobre la tierra, sobre los líquidos. Eso es algo científico, algo comprobado, que en cierta época se debe recoger la madera, se debe cortar la madera, se deben podar los árboles, o la gente o arreglarse el cabello, cortarse las puntitas del cabello, cosas como esas. Influencia de la luna. El sol también influencia sobre nos, ¿verdad? Que el sol mal recibido produce cáncer. Pero no solamente son estos dos astros que están ahí tan cerca de nos y tan conocidos los que ejercen influencia. También ejercen influencia otros astros sobre la personalidad humana y sobre otros aspectos psicológicos del ser humano. Por ejemplo, la mujer es el polo negativo, el hombre es el polo positivo. Eléctricamente hablando, no quiero decir con esto de que la mujer sea mala y el hombre sea bueno, no. Eléctricamente hablando, comprobado cómo, científicamente. Miren, si unimos a través de una resistencia, o mejor de un bombillo, el polo positivo con el polo negativo, ¿qué se produce? Luz. Y si el hombre se une a la mujer, polo positivo y polo negativo, ¿qué se produce? Se produce un hijo. ¿Cómo le llaman al tener un hijo?
Alumbramiento.
O dar a luz. Entonces, quiere decir que se unieron dos polos y dieron como resultado algo, la luz. Entonces, la mujer es polo negativo, el hombre es polo positivo. Cuando el polo negativo de Urano, que mejor debería ser Urfalus, porque Urano significaría Ur es fuego, y Ano ya saben que es Ano, Ano es Ano, fuego en el Ano, mejor Urfalus, o sea, fuego en el falo, es lo que está faltando. Cuando no hay fuego en el falo es porque el fuego se fue para el Ano. Eso pasa muchas veces. Entonces, cuando esa esfera está apuntando con su polo negativo a la Tierra, las mujeres psicológicamente se alteran y salen de sus hogares. Esos ciclos duran, dicen que duran aproximadamente 40, 44 años, si recuerdo bien el dato. Y entonces vemos que cuando empieza a influenciar así, la mujer sale del hogar, empieza a laborar. O sea, no es solamente una tendencia social, es que la tendencia social se da por ciertas influencias psicológicas de fuerzas que la humanidad muchas veces desconoce y otras veces se niega a aceptar. Y eso es lo que pasa. Por eso en otras épocas de la historia, aquí sobre esta misma esfera, aquí en la Tierra, han existido los grandes matriarcados. Es decir, que donde la que manda la parada es la mujer, no el hombre, sino la mujer. Entonces el hombre es el que está relegado a un segundo plano. Miremos la historia que nos cuenta acerca de las Amazonas. ¿Sí recuerda, Alcira?
Sí, las Amazonas fueron unas grandes guerreras, que ellas eran quien dominaban, ellas eran quien marcaban la pauta, eran quien salían a la guerra. No eran los varones se quedaban en su casa. Es más, en esa época no habían, pues eran pocos los hombres, eran más mujeres que los hombres. En ese entonces, como en la actualidad, predominaban las mujeres, pero las mujeres eran las guerreras. Es más, dicen que ellas eran influenciadas por Marte, dios de la guerra, y que por eso eran tan aguerridas, eran musculosas, fuertes. y no crean que eran feas, eran mujeres muy bonitas, pero con armas a tomar.
Eran mujeres muy, muy fuertes, y es que aquí solo conocemos, digamos, estos dos tipos de sexo, el sexo varonil y el sexo femenino. Esto es lo único aceptado, pero sabemos que, por ejemplo, en los vegetales existen las plantas hermafroditas. Entre los animales existen algunos animales hermafroditas, creo que la lombriz es uno de ellos. Y entonces, estos animales tienen ambos sexos, no merecen la ayuda de otros sexos. Si nos remontamos a lo que dice la Biblia, que esto puede ser motivo de discordia y discrepancias, y cada uno mirará si hay lógica o no hay lógica en lo que se dice, pero se dice que en la Biblia dice, varón y hembra los crió, Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los crió, quiere decir que eran varón y hembra a la vez, es lo que se llama andrógino. Andrógino es aquel que tiene ambos sexos a la vez, pero no es como piensan, que los tienen externamente.
Sí, desafortunadamente, cuando se tienen los dos sexos hay más divinidad, hay más perfección, pero como el hombre se fue degenerando a través del paso de los tiempos, por eso ahora tenemos los dos sexos, porque hay más degeneración, no hay tanta divinidad en el ser humano. Por eso es que ahorita se necesita, se menesta el complacimiento de los dos sexos. Y miren que ahora, desafortunadamente, tanto los hombres como las mujeres no saben aprovechar el sexo. ¿Qué hacen? Derramarlo, botarlo, sabiendo que el sexo se hizo para dar salud, para sublimizar a Dios, para hacer honor a suavidad a Dios o a Jehová. Y ahora, desafortunadamente, el ser humano lo bota, no lo valora. Esto es para volverlo a reutilizar en nuestro mismo organismo.
Sí, Alcira, lo que pasa es que ahora se ha considerado el sexo simplemente objeto de placer, y el ser humano bestializado ha considerado toda forma de obtener placer, aún violando las mismas leyes naturales. Fíjense que el hombre, como decíamos al principio, es el complemento de la mujer, y la mujer el complemento del hombre. Entonces debemos mirar esos aspectos, de que precisamente dice la Biblia cristiana, de que el hombre se une a la mujer y ambos son una sola carne. O sea, el ser humano es incompleto, el hombre solo es incompleto, la mujer sola es incompleta, y se unen ambos para ser completos. No como dicen, bueno, como hay mucha gente que les ha ido muy mal casados, entonces dicen, el hombre soltero es un animal incompleto, y el hombre casado es
un animal completo,
un completo animal. Pero en realidad las cosas no deben ser así. Precisamente uno de los aspectos que hace que la vida en pareja no sea tan bien llevadera es el desconocimiento de la mujer por parte del hombre, y del hombre por parte de la mujer, y la violación de leyes naturales y cósmicas, leyes de la salud en el matrimonio, en la vida en pareja. Entonces, pues son aspectos que nos invitan a la reflexión, y que es un aspecto más del sexo que les enseñamos hoy, que se llama el andrógino. El andrógino es diferente al hermafrodita. El hermafrodita es aquel que se considera transexual. El transexual nace con sexo de mujer y sexo de hombre, y hoy en día, mediante manipulación con hormonas y mediante operaciones quirúrgicas, entonces suprimen uno de los sexos y hacen de que se defina por ser hombre o por ser mujer. Son, en cierta forma, son, por decirlo de alguna forma, casi que equivocaciones de la naturaleza, porque nacer con ambos sexos, y los que no les hiciesen esta operación, entonces serían una degeneración inmunda, donde estarían en la capacidad de tener relaciones sexuales con hombres y relaciones sexuales con mujeres, tendrían relaciones sexuales con ambos. Han habido casos en la historia que han sucedido así, pero no vamos a traer esto aquí a colación o al presente. Nos vamos a mirar ese aspecto dicho en la Biblia: varón y hembra los crió, es decir, la androginidad, que es un aspecto divino y que es diferente en sí. Cuando el hombre se une a la mujer y ambos forman una sola carne, elevando sus sacras energías en olor de suavidad a Dios, está sin derramar el semen, sin derramar el vitriolus, estas criaturas son andróginos y así adquieren una sexualidad divinal.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Oh Sharon, fértil valle de Palestina, evoco tu recuerdo mientras oigo Paz de Selva Verde y laboro en mi cocina.
Estás oyendo Paz de Selva Verde, el provost de ecología humana.
Cada día hagamos de nuestra pareja, de nuestro compañero, lo más sagrado para nosotros, y no tratemos que en un disgusto venimos a salir que a buscarlo, a ponerle, como dicen ahora en el común de la gente, a ponerle cacho, no, sublime, hagamos todo un sublimarlo como Dios quiere que sea, lo máximo, lo mejor. Hoy vamos a hablar acerca de los laxantes y purgantes. Les parecerá raro que porque nos están aprendiendo a comer vamos a dar este tema. En la actualidad es muy necesario tener presente que los laxantes y purgantes son perjudiciales a la salud. El estreñimiento es consecuencia de la mala e irracional alimentación, agravada por la falta de ejercicio y vida sedentaria. No se quiere decir pues que para eso tengamos que hacer 2 o 3 horas de ejercicio diario, bruscos o pesados, no, puede ser ejercicio. El solo hecho de salir a caminar media hora diaria, eso ya estamos sacando de nuestra vida la vida sedentaria, ya estamos haciendo el ejercicio a nuestro organismo. Vamos a seguir hablando de lo que es las personas que viven muy estreñidas, que eso ya en este momento es algo muy vulgar y muy generalizado en todas las civilizaciones. En general, los dolientes mal informados prefieren recurrir a la farmacia e ir a pedir un laxante. Le dicen al farmacéutico, no, usted recéteme uno que me convenga, vea, me está pasando esto, estoy muy estreñido, llevo tantos días sin poder hacerlo, necesito algo que me ponga al corriente, sin ponerse a pensar en los peligros de este medicamento. Los laxantes y purgantes agravan la obstipación, irritan e inflaman y desvitalizan el intestino. La mejor corrección de este padecimiento es un régimen alimenticio natural, ayudado con ejercicio y agentes físicos. Los alimentos que favorecen el funcionamiento intestinal son: pongan bastante cuidado, si les queda fácil, tomen lápiz y papel para que los copien. Con eso no es que les vaya a dar una receta ni nada, pero esto sí les va a ayudar a favorecer lo que es la digestión. Todos los alimentos ricos en celulosa, como son las legumbres verdes, las frutas, el pan integral, los cereales completos, estos nos ayudan bastante a tener una buena digestión. Estos provocan contracciones del colon, lo que excita la secreción de la mucosa intestinal y favorecen el progreso de las heces. El azúcar y la miel también nos van a ayudar, pero no me refiero al azúcar refinado, me refiero más bien a la miel de caña, porque como les he tratado en temas pasados, El azúcar menor, pues se le llama el ladrón de los nutrientes. El azúcar enfría nuestro intestino. Por eso no es recomendable para nadie utilizar azúcar. Es mejor que utilicemos panela de la más morena, la machaquemos. Con esto vamos a hacer nuestros jugos, nuestra alimentación en general. Y no vamos a necesitar utilizar el azúcar. Bueno, sigamos con los alimentos que nos pueden ayudar a la digestión. También nos ayuda mucho tomar un poquito de agua tibia en ayunas. Como ya se les había dicho que no es bueno tomar agua sola, pues les vamos a echar unas goticas, ya sea de miel o de limón. Claro que si las personas, pues me parece que les favorece mucho mejor en las primeras horas de la mañana empezar con el limón, porque el limón nos va a ayudar a cicatrizar, porque el limón es cicatrizante y también nos ayuda a eliminar bacterias. Esto nos va a ayudar a tener una excelente digestión. Plantas que laxan o que nos van a ayudar, y después de cada comida, o sea, después del desayuno, esperamos de 10 a 15 minutos y vamos a evacuar. Que si no tenemos ganas, pues vamos y esperamos un ratico, que así vamos acostumbrando al organismo. Lo mismo después de almorzar y después lo mismo de cenar. Entonces ahí tenemos las 4 veces. Y no se asusten si es, algunas veces van 5 o 6 veces, pues magnífico, porque entre más limpio tengamos el organismo, vamos a gozar de mejor salud, tanto física como mental. Bueno, de las plantas que ayudan a laxar son flor de saúco, el boldo, hojas de sen, el jugo crudo de col o acelga, la manzanilla, la verdolaga, y aceite de resino, el aceite de oliva, el de coco, el de maní. Además nos va a ayudar también la caña fístula. Esta bellísima, rica, agradable planta también nos ayuda mucho a subir las defensas y nos cura de muchas enfermedades, y sobre todo de la cabeza. Nos va a ayudar mucho a tener una buena asimilación de ideas, o sea, nos va a ayudar a grabar mucho. Esto les ayuda mucho a las personas que están estudiando. El ajonjolí también nos ayuda a tener buena digestión, a evacuar. El diente de león, las espinacas, las brevas, los higos, el melocotón, el ruibarbo, la sábila, la violeta y la piña. Les voy a enseñar cómo usarlas, es muy fácil. Se ponen a cocinar 20 gramos de cualquiera de estas plantas. 20 gramos más o más son 2 cucharaditas soperas mermadas. Las ponen en un vaso de agua, ya que ya se ha hervido previamente y se acaba de bajar. Se echan en infusión, espera que el agua se enfríe y se toman, ojalá en ayunas. Muy bueno estas plantitas para que las pongan en práctica. No es para que las dejen guardadas en la libreta, es para que las utilicen, porque como les vuelvo y les redigo, la gran mayoría de las personas sufren o padecen este mal. Por eso de ahí vienen los dolores de cabeza, las migrañas, por la parte digestiva. Es que la gran mayoría de nuestras enfermedades aparecen por trastornos digestivos, entonces estas ya se reflejan en los dolores de cabeza o en nuestro corriente sanguíneo, en nuestro hígado, etcétera. En el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una crema de soya avena. También se les va a enseñar a hacer unas albóndigas de zanahoria y unas albóndigas de papa. Crema de soya avena. Ingredientes: 3 tazas y media de agua, una papa grande, 3 cucharadas de soya avena, media cucharadita de mantequilla de ajonjolí, aliños, ajo, cebolla, nahuate o tomate de aliño, sal al gusto. Colocar a cocinar la papa picada en una parte de agua.
en la otra parte de agua diluir la soya avena, agregándola a las papas cuando ya estén blanditas con los aliños. También se le agrega la mantequilla y así se sirve. Es una sopa, es muy suave, muy digestiva. Precisamente esta nos va a ayudar a evacuar las albóndigas de zanahoria para complementar la sopa. Se cocinan en agua con sal de 10 a 12 zanahorias y una vez que estén blandas se reducen a puré. Se les agrega dos otros huevos, un poco de leche. Se sazonan con sal. Se mezcla todo muy bien y se añade pan rallado, ojalá pan integral. Recuerden que las harinas blancas no son nada buenas para el organismo, y más cuando se está sufriendo este problema de estreñimiento, pues estas ayudan más a amarrar, a apretar, y son muy dañinas. Estas también nos dañan o nos afectan la parte del colon. Bueno, sigamos con la receta. Bueno, se les añade pan rallado integral hasta que forme más o más una pasta firme. De ahí proseguimos a formar las albondiguitas que se van pasando por el huevo batido y por el pan rallado. Se pueden freír o cocinar al horno durante 10 o 15 minutos o a la sopita, si gusta se le puede echar. Mire qué tan fácil estas dos receticas y que nos pueden ayudar muchísimo. También les voy a enseñar a hacer las albóndigas de papa para que siempre no sean las papitas ahí en la sopita. 2 tazas de puré de papa, 1/2 cucharadita de polvo de hornear. Recuerden que el puré de papa pues se hace muy fácil. Tenemos las papas que se ponen a cocinar en agua con sal y ojalá un poquito de aceite para que cojan un buen sabor. Y si quieren también a la laguna donde se cocinen las papas, pues les vamos a echar un pedacito de ajo. Esto va a hacer que las papas tengan un mejor sabor. Bueno, entonces vuelvo y les redigo. 2 tazas de puré de papa, 1/2 cucharadita de polvo de hornear, 1/2 taza de harina, 1 huevo, 2 cucharaditas de queso. Bueno, le estoy dando tiempo para que asimilen bien o puedan copiar la receta. Bueno, luego se mezcla la papa con el huevo batido, el queso, la harina, el polvo de hornear y el poquito de sal. Se forman las bolitas y se fríen en el aceite bien caliente. Tenemos 3 recetas muy buenas para que se ayuden con la alimentación. Y tengan muy en cuenta lo que se les habló acerca de la evacuación y del estreñimiento para que lo pongan en práctica y verán los resultados en días futuros. Bueno, ahorita, ¿con qué vamos a seguir, Alirio?
Vamos a oír una hermosa poesía que se llama Madre, en la voz de Rodrigo Correa Palacio.
Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura. Y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido, y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con la vergüenza, se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado. Tu cuerpo, todo entero, como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada, un rocío. Tu sonrisa, la sombra de un pájaro en un río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día en que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, El día en que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre. Quizás la luna grata tenga 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez sobre el villaje llueva calladamente. Quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo siempre tu misma frente, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar. Empero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
Disfrutamos mucho oyendo Paz de Selva Verde.
¿Sabía usted que el bromato de potasio que se le aplica o aplicaba a la masa de los panes, este produce cáncer y también alteraciones genéticas, o sea que produce mutaciones genéticas perjudiciales para la salud, obviamente, y que hoy en día el gobierno ya lo prohibió?
Mira que lo que aquí se les ha dicho en Paz de Selva Verde no es así porque sí. Nosotros les hemos insistido en que la harina blanca no es nada buena. Miren que ya resultó algo más, como se les dijo, produce cáncer. Y además esto también ayuda a que la evacuación no se dé fácil, porque estriñe, esto forma masas en nuestro intestino.
¿Sabía que las gaseosas son gastritis envasadas y que el ácido fosfórico que tienen produce osteoporosis? Esto también ya lo habíamos dicho en programas pasados.
Es que es mejor que se peguen, como se les había dicho, a beber agua de cualquier hueco que se vean en las calles, que gaseosas. La gaseosa, por los mismos químicos que tienen, que duran almacenadas hasta un año, son totalmente perjudiciales y venenosas para nuestro organismo.
¿Sabía usted que en muchos lugares las verduras que la gente y de pronto usted consume, las riegan con agua de alcantarilla?
La gran mayoría de las personas ignorábamos esto. Esto le meten una bomba para succionar el agua del alcantarillado.
Y ahí ¿en un mojón? Va,
imagínense, y allí que va, las heces, los orines, ¿y qué son? Todos los tóxicos que se está evacuando. Y esto es lo que le están dando a nuestras verduras. ¿Y qué es lo que estamos haciendo?
O sea, que la
lechuguita, estamos comiendo estas porquerías.
La lechuga, la cebolla cabezona, el repollo, están siendo regados con eso. O sea,
como dicen, con las aguas,
la hierba con que alimentan a las vacas.
Por eso es que tengamos cuidado a quién o qué procedencia tienen las verduras, porque no todo el mundo está haciendo esto.
¿Sabía usted que el etanol es un alcohol que producen las frutas al podrirse y que este etanol hace madurar a otras frutas? Por eso uno de los secretos que utilizan para hacer madurar frutos casi que a la brava, digámoslo así, por ejemplo manzanas, las cogen verdes y les echan etanol, que es un alcohol que ya se produce químicamente, le echan encima y ellas adquieren un color así rojito, rojizo,
muy bonito,
muy hermoso, pero en una forma natural, como dice la gente, una fruta podrida pudre a las demás, precisamente es por ese etanol.
Y esto está muy mal hecho, porque con esto le roba los nutrientes a la fruta o a la verdura o a la plantica que se la echen, y además hay formas o métodos naturales que ayudan a madurar. Poner los frutos al sol o envolverlos en periódico, esto ayuda a madurar.
Bueno, entonces vamos ahora con un tema que nos trae Alcira, un tema muy interesante: enemigos del éxito personal.
Todos los seres humanos tenemos necesidad de sentirnos triunfadores en las metas, aspiraciones, tareas que emprendemos. No existe hombre o mujer que en algún momento de su vida no haya sentido el sabor amargo del fracaso. Aunque el fracaso debería ser un acicate para triunfar, muchas veces las personas lo que hacen es que con esas quedan achicopaladas toda una vida. Que esto mejor nos sirva de trampolín para subir en la vida, para triunfar, no nos quedemos ahí. Muchas personas jóvenes y adultas no tienen aspiraciones, se conforman solo con el vivir el presente, sin preocuparse por el mañana. Pero infortunadamente este presentismo puede llegar a la mediocridad, a una existencia común, a la escasez, y finalmente son personas con mucha frustración. No tener aspiraciones es uno de los enemigos del éxito. Para otros salir adelante o triunfar no es para ellos, pues tienen una visión tan negativa de la vida, creen que todo les saldrá mal. No arriesgan porque temen perder esa actitud negativa. Es uno de los peores enemigos del éxito. Ellos quieren vivir con esa actitud tan negativa que para ellos ya es como el billete o el pasaporte de esta vida. Son personas de inferiores, como se puede decir. Tienen un complejo de inferioridad bastante alto. También hay que considerar a todos aquellos que son indisciplinados en su vida personal, laboral, estudiantil o social. Bueno, o sea que tenemos uno de los enemigos del éxito, la indisciplina. Este mata las mejores intenciones y deseos, llevándolos al fracaso. La envidia es otro enemigo, es la más innoble de las pasiones, es el dolor que produce el bienestar ajeno. A quien sufre de envidia todo le sucede. Quien sufre de envidia todo suceso exitoso de las demás personas es un dolor para ellos, se sienten afligidas. Es el verdugo de sí mismo, es ingrato, egoísta, mezquino, sufre de limitación mental, pues no lucha por estar deseando el bien que a otros ha conseguido. Ellos siempre están deseando que a todas las demás personas les vaya mal. Que la envidia es de lo peor que se tiene, es uno de los 7 pecados capitales. La pereza, ese posponer las cosas, ese aletargamiento para actuar, pues pensamos que no somos capaces de salir adelante y nos paralizamos, no actuamos, y al no hacerlo, pues no hacemos que lo que teníamos y es que pensado hacer, nunca lo hacemos, nos quedamos estáticos, no hacemos. Mira,
Alcira, pero digamos, con la envidia podemos recomendar de que no es bueno sentirla, pero si por nuestras actuaciones, digamos, en nuestra superación y en ayuda de nuestros semejantes y de nuestro entorno, de mejorar nuestro entorno, la despertamos, no nos debemos preocupar, eso antes nos impulsa más.
Claro, a conseguir el éxito y a servir más a los demás. Que a eso vinimos, a esta tierra, a esta gea. Bueno, si pretender enumerar todos los enemigos del éxito, podemos desconocer que la inmadurez de la personalidad, con todas sus secuelas, juega un papel importante en su consecución. Asimismo, la falta de la superación mental. Asimismo, la permanente aptitud mental, la rectitud en el obrar, el cultivo de la veracidad en todo nuestro ser, el dominio de sí mismo, la fe en nuestras capacidades. Es que si nosotros mismos no amamos y no estamos seguros de lo que tenemos, entonces ¿quién? Tengamos más fe. Tengamos también un trabajo persistente, de ahorro metódico y de carácter y de buen carácter. Finalmente, hay que trabajar para crear la condición humana. Con el trabajo, cada quien contribuye al bienestar de su familia, a la satisfacción de estar plenamente realizados. Otra cosa que también nos ayuda a que salgamos muy, muy adelante es atrevernos. Crea y atrévase. Y que uno se quede asombrado realmente de los resultados que logramos. Napoleón era una persona muy pequeña, bastante feo, mal geniado, poco apto para reuniones sociales, poco amable y de familia desconocida, pero se atrevió a enfrentar los problemas más difíciles y llegó a ser amo de toda Europa. Le gustaba repetir, para subir los peldaños del éxito hay que cansarse, trabajarse, fatigarse, no desanimarse nunca, creer que sí se puede subir y no dejar de tratar de ascender cada día. La palabra imposible es un refugio de los cobardes que no quieren esforzarse. Miren que nos debemos atrever a hacer las cosas y triunfamos.
Estás oyendo Paz de Selva Verde, el provost de Ecología Humana.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca.
pero por favor no se lo digas nunca.
Y ya para despedir, pues le recordamos que el hombre no es tan diferente de la mujer y la mujer no es tan diferente del hombre, y se hicieron para complacer el uno al otro. Deseamos que tengan un feliz día y que sea la armonía en cada uno de vuestros hogares.
Hay una frase muy bonita que dice: ¿por qué llorar mientras voy andando si otros ríen y no tienen pies? Muy buen día para todos, que Dios los ilumine y que tengan mucha paz en vuestros corazones.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una nos vamos, pero nos quedamos. Porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.